Muy buenas noches, hermanos, amigos, compañeros. Quisiéramos en esta oportunidad tratar el tema la comunión y el compañerismo. ¿Por qué hablar del compañerismo y la comunión? Porque en la vida secular casi todos tenemos compañerismo. Los niños, desde que van a la escuela, tienen compañeros. Y otros continúan hasta sacar su doctorado y son compañeros. Pero por lo general son compañeros para aprender, estudiar y tener éxito en la vida terrenal. Pero la comunión, eso es lo que Dios quiere que entendamos. Para iniciar, vamos a buscar en el Salmo 25, que es muy bonito, es un Salmo de David, pero vamos a leer unos versículos como introducción. Dice de la siguiente manera: a ti, oh Jehová, lee mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, alguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Qué interesante lo que dice: Dios mío, en ti confío. La confianza es la fe, es oír la palabra y creer que es la palabra de Dios, y si realmente hemos nacido de nuevo, el mismo Señor va a poner en nosotros el querer y el hacer su voluntad, o sea, obedecer la palabra. Por eso quiero llevarles ahí mismo en el capítulo 25, verso 14. Póngale atención a esto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hasta Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Qué interesante. Dos versículos con una palabra que nos define quién es hijo de Dios. Oiga bien, cuando uno no conoce a Dios, es temeroso de las cosas del mundo. Pero cuando uno ya conoce a Dios, nuestro temor es fallarle a Él. Así es que debemos de ir entendiendo esto, porque gracias a esta prueba que Dios ha mandado al mundo, ahora sí estamos viendo quiénes realmente amamos a Dios y quiénes no amamos a Dios. Los que amamos a Dios, dice la palabra, que todas las cosas son para bien y que nos vamos a morir. Esa es parte de la vida. Así es que no nos asusta, porque Dios nos enseña a morir. Jesucristo vino a morir, y vino a morir por amor a nosotros. Pero para eso se necesita entender la comunión. ¿Cómo le parece? Interesante, ¿verdad? Vayámonos al libro de Proverbios, allá adelantito. Y leo en el capítulo 3, verso 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. ¿Y qué es eso de ser justos? Toda injusticia es pecado, y la paga del pecado es muerte. Pero Dios no nos deja solos, nos da la sabiduría. Y busquemos en Romanos 5. Oiga bien: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan los pasajes de los Salmos? Dios tiene comunión íntima con los justos. Y la justificación aquí nos la da el apóstol Pablo en la Epístola a los Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice que justo no hay ni siquiera uno. Entonces, todos nacemos, crecemos y nos abandonamos y pecamos y estamos desgraciados. La palabra es correcta, desgraciados. Pero cuando oímos la voz de Dios y clamamos, Él nos justifica. Por eso dice en el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que la justificación es una gracia y tiene premio. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Y cuál es la gloria de Dios? Pues es la que Dios debemos de anhelar. Cuando uno no conoce a Dios, busca vanas glorias. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni las glorias vanas. Eso lo hacemos. Si usted no se ha dado cuenta, si usted ya nació de nuevo, ya dejó de afanarse, de matarse, de enfermarse, por buscar glorias terrenales, vanas, pero, o dinero. Y por eso Dios dice, no amemos el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Pero entonces Dios nos justifica y nos da paz y nos pone ya en la mente y en el corazón el deseo de la gloria. Y la gloria es la vida eterna. Por eso es de que nosotros estamos agradecidos con Dios por la promesa que nos da en este salmo, en el salmo que leíamos. Vayámonos al libro de Hechos, capítulo 2. En el libro de Romanos, capítulo 8, les iba a mencionar que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? Es tener comunión íntima con Él. Somos sus hijos, somos sus siervos, y aquí estamos. Ahora, en Hechos, capítulo 2, verso 42, tenemos esta porción. Leo el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Oiga bien, ese es lo que está declarado aquí, que se cumplió la profecía de Joel. Después de que el Señor resucitó y se fue, ya los discípulos se quedaron encargados y vino el bautismo del Espíritu Santo con ellos y hablaron en otras lenguas que fueron identificadas por los que estaban ahí. Y entonces, pero aquí dice, y perseveraban en la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? Es la palabra, esa que usted lee todos los días. Esa es la doctrina y se llama la sana doctrina. Pero cuando uno lee la palabra y es el Espíritu el que está con nosotros, nos motiva, nos mueve, nos atrae buscarnos los unos a los otros. Por eso la palabra de Dios dice, muchos son los llamados a la comunión, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Ya hemos hablado hasta la saciedad la parábola del sembrador. Llegan, oyen, se asustan cuando le dicen prots, quería decir protestante antes, cuando le dicen hermanito en son de burla, y peor si hay persecución, se doblan y ya no van a la iglesia, o comienzan muy bien, pero dice el afán de las cosas de este siglo, o por el amor a las riquezas, no producen fruto, y por lo tanto le tienen miedo a la muerte, al COVID, a los ladrones y a todas las cosas. Yo no sé cuál es su condición, pero yo sí le confieso que era un miedosazo, pero gracias a Dios eso me lo quitó el Señor. Y aquí estamos por eso aconsejándoles que la comunión que Dios quiere que nosotros tengamos, entonces, fíjese bien el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión con otros, unos con otros, y el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué cosa más interesante? Gracias a Dios, pues nosotros practicamos eso cuando somos invitados para salir. Nos dan su casa, nos dan donde dormir, nos dan comida y nos dan sus testimonios, cómo poniendo por obra la palabra, están viviendo en paz, están esperando la venida del Señor, y eso nos mantiene a nosotros unidos. Y eso es lo que queremos que usted, si no ha sido bautizado, no puede entender esto. Porque para entender eso hay que morir, hay que nacer y hay que ser bautizado. Y eso les platicaba yo a las hermanas ayer. Ojalá que las hermanas que oyeron esa plática hayan ido a buscar a su maridito y doblen la página del COVID y pónganse a hablar de que el Señor ya va a venir. Y que eduquen a sus hijos. Está bueno que los instruyan para que sean doctores y licenciados, pero lo mejor es que sean siervos de Dios. Ese es el mejor título que uno debe de estar anhelando. Un servidor de Dios. ¿Para qué? Para que conozcan la verdad y tengan la libertad que tenemos. ¿Cómo le parece? Bueno, espero que podamos, en los pocos minutos que nos quedan, seguir entendiendo esto que Dios me ha puesto para compartir con mis hermanos. Sabemos que hay muchos que son nuevos y hay otros que son viejos de estar ahí, pero que no dan pie con bola. ¿Por qué? Porque se entregan a medias. A veces oyen, a veces no leen, creen o no creen. No, aquí todo es positivo, porque Dios mandó a su Hijo, lo hizo humano como nosotros, pero nos trajo la sana doctrina y el poder del Espíritu Santo. Vayámonos a Primera de Corintios. Aquí tenemos un pasaje muy bonito, capítulo 1. Leamos verso 7. De manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, adelante habla de que los dones se manifestaron. Había de todo. Pero ¿qué dice el verso 8? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea que nosotros como hermanos tenemos comunión porque llegó el momento en que tuvimos comunión directa, personal, con Jesucristo. ¿Quiénes éramos nosotros para que el Hijo de Dios viniera, resucitara y nos bautizara con su Santo Espíritu para morar con nosotros, para que nosotros moremos con Él y vayamos de poder en poder y de gloria en gloria? No estamos esperando la gloria hoy, no. Lo que queremos es hacer las cosas para la gloria de Dios y morir y esperar resucitar e ir a la gloria eterna. Esto es lo que Dios quiere que entendamos como el pueblo de Dios. Así es que ahí mismo, en Primera de Corintios, adelantito, capítulo 10, aquí nos va a dar una explicación muy profunda, que el que no entiende eso y no está practicando eso, está perdido. Dice la palabra: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esa es la Santa Cena. Esa es la promesa del pacto que ahora tenemos como parte del cuerpo, que es la Iglesia, creyendo en la palabra que Cristo nos dio y en las promesas de que vamos a llegar a su presencia. Pero para eso, el Señor Jesucristo, antes de ir a los últimos días de su padecimiento en este mundo por nosotros, llamó a sus discípulos para celebrar la Pascua y les dijo eso: coman y beban, pero yo me voy a ir, ya no lo voy a comer, sino hasta que cuando estemos juntos allá con Él, eternamente y para siempre. Eso es cuando uno, siendo mundano, siendo malo, injusto, oye la palabra, cree la palabra, se bautiza, y por eso tenemos derecho a la invitación de tomar la Pascua. La copa es el cuerpo de Cristo, ahí está el vino. Y el pan, perdón, el pan es el cuerpo y la copa es la sangre. Y esos dos elementos fueron los que Dios entregó. Y ahora está compartiéndolo. ¿Por qué? Porque ya tenemos comunión. Pero lo más importante es la promesa de que Él dijo: lo voy a beber con ustedes allá. Esa es la promesa y la confianza de la vida eterna. Vayámonos a 2 Corintios, capítulo 13. Leo el verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. Eso es comunión. Y vivir en paz por la comunión. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Eso lo escribió el apóstol Pablo. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Se da cuenta la importancia que tiene el Espíritu Santo? Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Por eso nos amamos, nos respetamos, nos aguantamos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. ¿Y por qué? Porque dice que es más bienaventurado dar que recibir. Ahora yo le pregunto, ¿y usted está dando realmente lo que está recibiendo? Voy a repetir parte de lo que ayer le decía a las hermanas. Dios le estableció al pueblo de Israel que debieran de conocer los mandamientos y de enseñarlos a los hijos y a los hijos de los hijos. ¿Cuándo? ¿Los días domingos? No. Cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando coman, cuando vayan de viaje. ¡Qué cosa más interesante! Y lo hicieron, no, por eso quedaron postrados en el desierto. Solamente entraron los jóvenes que nacieron en el desierto y que estuvieron 21 años viendo y oyendo lo que Moisés les decía, y estos creyeron y estos pasaron con Josué a la tierra prometida. Y nosotros tenemos la promesa de cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Eso que mencionamos en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos en comunión. Mire qué cosa más maravillosa. Por eso comencé hablando de a la par la comunión y el compañerismo. Uno en el mundo tiene, yo estuve encerrado 6 años estudiando, casi no veía a mi familia, y sí veía a mis compañeros de estudio. ¿Y qué aprendí? Bueno, nos enseñaron las ciencias para trabajar y hacer dinero, pero las mañas que traían los otros. Si cuando yo llegué, yo no oía ni malas palabras, y cuando oía las palabras o esas que decían, yo me ruborizaba. ¿Por qué? Porque en mi interior eso me ponía, llamémosle, avergonzado. Pero así como aprendí eso, aprendí muchas cosas más. ¿Por qué? Porque me olvidé de la palabra que yo había oído cuando tenía 10 años. Y yo, a los 14 años me fui. Y me gradué y me fui a estudiar a Costa Rica. La cosa fue peor. Entonces, y ya les conté, pues gracias a Dios, comencé a trabajar. Me contrató una empresa de los Estados Unidos, luego me contrató otra empresa de los Estados Unidos, y yo oyendo la palabra, esa que usted está oyendo, Dios me puso en mi corazón que dejara ese trabajo en los Estados Unidos, ganando dólares. ¿Para qué? Para hacer esto que estoy haciendo ahorita. Ya tenemos nuestros añitos de estar corriendo, no a la perfección, pero aquí estamos, aunque sea arrastrando los pies, pero ahí vamos, porque Cristo vino a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso hay que morir, hay que nacer de nuevo, hay que ser bautizado y hay que buscar la doctrina todos los días. Compartir la doctrina. Vivir la doctrina. Para que la gente se vea que realmente la palabra de Dios sí se cumple. De manera que vamos a ir terminando. Quiero leer el Salmo 56. O sea, le vamos a dar importancia al temor. Y dice en el Salmo 56, para la iglesia, para nosotros, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Palabra de Dios, para los que tenemos comunión con Dios. Entonces, aquí dice, el día que temo, yo en ti confío. O sea, nos vienen los temores por las cosas que están pasando, pero nos acordamos de Dios, confiamos en Él, y podemos decir, como dice Pablo en Filipenses, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. ¿Y Cristo a qué vino? Vino a buscar a los perdidos, a compartirles la palabra y a enseñarles el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que hay que ponerle el ojo a lo que Cristo hizo. Eso está escrito aquí. Y si usted sigue ese camino, usted va a morir y va a resucitar. Y si Él viene antes, usted va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué promesas las que Dios nos da. Ahora vámonos a un proverbio. Proverbios 14, verso 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras. Si quiere puede decir amén, pero es cierto. Cuando uno tiene a Dios, pase lo que pase, dice el Señor, si te pegan en una mejilla, pones la otra. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con Dios. Él está con nosotros, no estamos solos. Y Él nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y usted, yo no sé en qué nivel de carrera está estudiando. No sé si ya está para hacerse bachiller. Ahí comienza usted a sentirse la gran cosa el día que... Peor si usted es el abanderado y le dan su medallita y su diploma, etcétera, etcétera. Esa se llama vanagloria. La gloria que nosotros perseguimos es la gloria que Cristo nos ha ofrecido. Estar en su presencia. De ahí a nadie nos baja. Pero para eso, aquí tenemos que padecer, aquí tenemos que sufrir. Y vamos a recordar a aquel joven que soñó que iba a ser rey y que Dios le oyó y le dio la promesa de que iba a ser el rey. Y comenzó muy bien, pero ya estando en esa posición se olvidó de Dios y se hizo rico. Y se degeneró moralmente, socialmente, y por eso él escribe el libro de Eclesiastés en los 12 capítulos, que nos dice mucho, habla mucho sobre las vanidades, vanidad de vanidades, dice todo es vanidad. Y tiene un pasajito muy especial, si usted es jovencito, o si tiene jovencitos en su casa, oiga lo que dice, Salomón, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Esa es la edad más crítica para los jóvenes, la más alegre. Pero dice, y anda en los caminos de tu corazón, no en los caminos de Dios, y en la vista de tus ojos. No estamos viendo al Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Por qué? Porque Dios, desde antes de que usted naciera, ya Él tenía su celular, su computadora. Y todo lo que usted dice, y yo digo, y hago, y usted hace, está grabadito. Y el día llegará en el cual el Señor dirá, bueno, ¿qué hiciste? Y a los obedientes y temerosos decir, venid benditos de mi Padre. Y a los desobedientes les dice, su lugar está allá donde están los ángeles del diablo. O por eso, aquí dice, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues tu corazón, el ojo y aparta tu carne, de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Como dicen los norteamericanos, understand, ¿lo entendió? Yo le digo porque yo fui joven y fui presumido, creído, pero ahora aquí estoy humillado, oyendo, buscando, dependiendo de Dios, porque ese es el mejor camino. Por eso me voy a la parte final de ese libro de Eclesiastés, que nos dice de la siguiente manera. Ahora, capítulo 12, verso 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. Oiga, Aquí está hablando Dios a través de Salomón. No hay fin de hacer muchos libros. Oigan bien todos los estudiantes. Y en el mucho estudio, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Yo tuve que buscar médico, medicinas, por estar estudiando. Pero gracias a Dios, ahora me enfermo y Dios me sana. ¿Y qué? ¿Y si me muero? Pues gracias a Dios. Oiga bien, el fin de todo el discurso oído es este, o sea, de los 12 capítulos. ¿Cómo lo resume? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¡Qué sabiduría! ¡Qué inteligencia! ¡Qué consejo! Si somos amigos de Dios, si tenemos comunión con Dios, si hemos muerto, si hemos sido bautizados, si tenemos el Espíritu Santo. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, aunque usted diga, no, yo estoy en los Estados Unidos, aquí no me ven, Dios lo está viendo, lo está oyendo y lo está grabando. Así es que Dios es inteligente. Dios quiere que nosotros estemos atentos. Vamos a ir terminando buscando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Dice verso 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. No es fácil, yo sí ya lo entendí. ¿Por qué? No la familia se va a convertir. Puede ser que el papá sí, la mamá no, o que el hijo sí, ni el papá ni la mamá, dice, y los peores enemigos serán los de la casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, no es digno de la muerte, del sacrificio, de la sangre del Señor Jesucristo. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Si hay comunión con Dios, esto se entiende y se vive. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida aquí en este mundo, la perderá allá. Y el que pierda su vida aquí en este mundo, por causa de mí, la hallará. Pero allá es vida eterna. Aquí vamos a sufrir, aquí vamos a padecer, aquí vamos a ser aborrecidos. Pero, ¿con qué pagará el hombre el sacrificio de Cristo, la salvación de su alma? Dice, el hombre se faja porque quiere hacer dinero, pero le tiene miedo a todo. Pero cuando uno conoce a Dios, el temor es fallarle a Dios, porque Dios quiere que nosotros nos preocupemos por la salvación de nuestra alma. Y eso solamente se da cuando oímos la palabra, cuando escudriñamos la sana doctrina, cuando la creemos y con el Espíritu Santo vamos hacia adelante, esperando la venida del Señor. Hermanos, que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.